Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Se llama María Arriola y fue la primera argentina que recibió la vacuna. María es una médico que trabaja en la provincia de Buenos Aires.
¡Qué maravilla!
Ese es el momento en el que María Arriola recibía la vacuna. Eso se produjo hace algo más de un mes. ¿Por qué no contamos la historia de María? Por varias razones. La primera razón es que, por desgracia, cada vez vivimos más de espaldas a América Latina. Y la segunda razón es que María recibió una dosis de la vacuna Sputnik V, la vacuna rusa. Y como de Rusia, sobre todo desde que Putin está al frente, de Rusia recibimos fake news, pues no nos fiábamos que esta vacuna fuera una buena vacuna. Pero ahora resulta que sí, que la vacuna rusa funciona, dicen los científicos. Y ahora las autoridades europeas y nuestro gobierno están dispuestos a usarla una vez, eso sí, que se hagan las últimas comprobaciones. Estupendo. Una vacuna más y pronto se podrá sumar otra más, como la de Johnson & Johnson. Es una buena noticia. A lo largo de este año vamos a tener más vacunas, pero estamos en una carrera a contrarreloj. Necesitamos vacunar cuanto antes para no dejar que haya muchas mutaciones en el virus, aunque esas mutaciones ya se están produciendo. Y en algunos casos habrá que adaptar las vacunas, como sucede con el virus de la gripe. La pandemia exige adaptarse continuamente. No nos hemos adaptado lo suficiente en la estrategia de mitigación, que es la que tenemos para luchar contra el virus. Ahora estamos bajando lentamente de contagios por cada 100.000, de contagiados por cada 100.000 en esta tercera ola. Estamos bajando lentamente después de que ayer tuviéramos más de 700 muertos en un día y cuando todavía las UCIs siguen saturadas. Enero ha sido el peor mes desde la primera ola. No tenemos una buena adaptación a lo que requiere el virus. Y tampoco se ha adaptado el gobierno en su estrategia de luchar contra la crisis económica. De hecho, parece que no hay estrategia. En realidad, las dos grandes únicas medidas que tomó en su momento el gobierno, que ya hace casi un año, fueron los ERTES y las líneas de crédito ICO. Eso funcionó en su momento, pero ahora hemos cambiado de pantalla, como se suele decir. Hemos cambiado, ha cambiado todo radicalmente. Nos acercamos a 4 millones de parados y tenemos a 730.000 personas en ERTE. Según el Banco Central Europeo, somos el país de la Unión Europea que menos ha gastado para resolver los efectos de la crisis. No hay, por ejemplo, ayudas directas significativas a las empresas más afectadas. No hay planes para reciclar a los que pasarán del ERTE al ERE. No necesitamos triunfalismo, no necesitamos voluntarismo. Necesitamos adaptación a la situación, necesitamos soluciones. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Es miércoles, es 3 de febrero. Fíjate, hace unos días nos hacíamos eco de que la empresa GameStop, que estaba a punto de desaparecer, había subido como la espuma en Wall Street, todo por una estrategia de un grupo de foreros de la plataforma Reddit que había conseguido que se dispararan sus acciones. Bueno, pues ha pasado algo parecido en España con la empresa Tubacex. Así que hoy ponemos esta pregunta encima de la mesa. ¿Son unos Robin Hood los que se han unido a través de foros y grupos de redes sociales para desestabilizar la bolsa o qué son? ¿Es legal esta estrategia? Bueno, pues lo vamos a analizar a partir de las 4 de la tarde con Lorenzo Silva y a partir de las 6 con Javi Nieves contaremos la historia de Jaume Solé, un fotógrafo de Tárrega en Lleida que lleva 10 años fotografiando a sus vecinos y veremos cómo ha ido evolucionando esa población a través de sus imágenes. Y la noticia que te cuento también es que el actor Juan José Ballesta se ha llevado un importante susto cuando lo han confundido con un ladrón. Imagínate la situación. ¿Y a quién no nos ha confundido con otra persona, alguien alguna vez, ¿no? ¿Cómo has reaccionado tú? ¿Con quién te han confundido a ti? ¿Has ido a saludar a alguien y resulta que no era, se pareciera, pero era otra persona? De estas confusiones hablamos contigo esta tarde, Rosa Rosado, con los oyentes.
Sí, sí, buenas tardes. Confusiones se dan de todo tipo, hasta con famosos.
Hola, gente. Mi marido parece mucho a Pedro Almodóvar. Íbamos en el coche, en un semáforo, la gente le miró y dijo, ¡ay, Pedro Almodóvar, Pedro! Y se nos acercaban a que le diera le firmara un autógrafo. Fue divertido que le confundieran con Pedro Almodóvar. Un beso, gente.
Un beso. ¿Con quién te han confundido a ti? ¿O tú te has confundido? ¿O al revés? En fin, estas confusiones que queremos que nos cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal estáis? Copa del Rey, el Sevilla ya está en semifinales. Hoy vamos a conocer otros dos, salen del duelo Levante-Villarreal y del duelo Granada-Barcelona. Atención a estos nombres, Joao Félix positivo y atención a lo que va a contar Miguel Ángel Díaz. Hazard podría estar de nuevo lesionado. Cuatro grandes nombres propios para empezar: Hazard, Joao Félix, Messi y Cristiano Ronaldo. El primero es Hazard. Desde ayer por la noche, en el partidazo, viene contando Miguel Ángel Díaz que ha tenido en las últimas horas molestias musculares Hazard que le impidieron entrenar. Pero atención a lo que vas a contar ahora, Miguel Ángel Díaz. ¿Cómo está Hazard?
Sí, esta mañana Hazard se ha entrenado con aparente normalidad con sus compañeros, pero en el último tramo del entrenamiento ha sentido molestias y se ha marchado a los vestuarios. Ha sido sometido a pruebas médicas. Estamos a la espera de saber el diagnóstico definitivo, pero Hazard podría haberse vuelto a lesionar. Recordemos que ayer fue sometido a una ecografía, le diagnosticaron fatiga muscular y hoy se ha decidido que se ejercitara. No es oficial, pero esas molestias podrían volver a ser en el recto anterior de la pierna derecha. Recordemos que esta temporada ha tenido dos lesiones y se ha perdido 14 partidos oficiales, uno de ellos por COVID.
Segunda noticia, Joao Félix ha comunicado el club que tiene coronavirus, ha dado positivo Antonio Ruiz.
Oh, menino de oro, Joao Félix ha dado positivo por COVID, según ha anunciado públicamente el club esta mañana. El futbolista ya se encuentra en su domicilio cumpliendo el pertinente protocolo de aislamiento y con él ya son tres, junto a Carrasco y Hermoso, los futbolistas importantes de la plantilla con los que el Cholo Simeone no podrá contar para el próximo lunes frente al Celta.
Tercer nombre propio, Leo Messi, Manolo Oliveros, que está preparando demandas contra los que han difundido su contrato.
Pues en estos momentos lo que os podemos informar en Deportes COPE es que los abogados de Leo Messi están empezando a redactar la demanda 100% contra el diario El Mundo. Se sabe que en el club hay varias personas que puedan saber del contrato y los penalistas están estudiando en calidad de qué se les puede citar en este proceso judicial, pero os podemos asegurar que a día de hoy no hay presentada ninguna querella contra Bartomeu o Carlos Tusquets.
Cuarto nombre propio, Cristiano Ronaldo y sus goles.
Y rumore, Macchón, pasticho de la defensa del Inter, ¡Ronaldo! ¡Palorete! 2-1, el Inter.
Este es el último, Carlos Sáez, que le coloca como el máximo goleador en la historia.
763 goles, Corro, esa es la cifra que ha alcanzado el bicho Cristiano Ronaldo y que le convierten en el máximo goleador de la historia. Ayer un nuevo doblete, esta vez ante el Inter en las semifinales de la Copa Italiana, y ya está por delante de Pelé y Vicante. Destaco un par de datos: en el Real María anotó 451 goles. Por cierto, que el conjunto blanco ayer le felicitó destacando que es el mejor goleador de la historia blanca. Y otro dato, en la última etapa la Juve ha marcado 86 goles y habrá que ver, Corro, dónde para el contador, porque el portugués con 35 años todavía tiene cuerda para rato.
Y después de los nombres, la Copa del Rey, este es el primer semifinalista.
En el centro del Sevilla, Ocampos, gol del Sevilla. Centro lateral desde la derecha. La cierra buenísima Suso de zurda. Ocampos de cabeza al segundo.
El Sevilla Oliva que se mete de nuevo en semifinales.
Alegría absoluta en el Sevilla, Corro, porque va a ser la novena semifinal del Sevilla Fútbol Club en lo que va de siglo de la Copa del Rey. Anoche sufrió más de lo debido ante el Almería, que hizo un partido muy competitivo y liderado por Suso en la segunda parte, y con el gol de Ocampos resolvió la eliminatoria y su pase a semifinales. Así de satisfecho y de contento estaba tras el partido el presidente de la entidad, Pepe Castro.
Felices, porque esta temporada tenemos opción a todo. somos así, queremos todo. Y por tanto, estamos muy contentos de poder jugar esta semifinal y estar cada vez más cerca de cosas importantes.
Y hoy vamos a conocer otros dos nombres, otros dos semifinalistas salen de estos duelos. Primero en Granada, Granada-Barcelona. ¿Con qué prepara el partido Ronald Koeman, Elena Condis?
El Barça ha aterrizado este mediodía en Granada con Busquets, que vuelve tras sanción, y con Des, que regresa tras lesión. Koeman no reserva nada. Ayer ensayó los penaltis en el entrenamiento después de los episodios de Córdoba y Cornellá y la poca fiabilidad que ha mostrado el equipo desde los 11 metros. Aunque el Barça sigue vivo en todas las competiciones, son conscientes de que la Copa es el título más asequible, por lo que veremos un 11 casi de gala, con pocas rotaciones. En la portería volverá Neto, como en Copa. Pueden volver en defensa Sergi Roberto y Lenglet, y arriba Messi al frente, que en enero ya firmó un doblete, y otro Griezmann en los Cármenes en Liga.
¿Y cómo le va a recibir el Granada de Diego Martínez, Jorge de la Chica?
Pues con Ruiz Silva, que puede ser el portero titular. Hasta el momento en Copa jugaba Aarón. Parece complicado, tras lo manifestado por Diego Martínez, que se pueda recuperar a Milla o a Gonalons. Por tanto, solo dos centrocampistas natos para este encuentro, Montoro y Etequi. Todo apunta a que Soldado será el jugador talismán del equipo.
El Granada-Barça es a las 9 de la noche. Antes, a las 7, Levante-Villarreal. Es partido histórico para el Levante, José Manuel Segarra.
Sin duda alguna, hace 86 años que el Levante no se mete en unas semifinales de Copa y está a solo 90 minutos. Paco López va a seguir confiando en algunos de los menos habituales, como el portero Cárdenas, Toño, Coque o Sergio León. Será el primer partido de Copa en el remozado Ciutat y se van a proyectar mensajes de ánimos a los futbolistas desde los videomarcadores, todos ellos mandados por los seguidores granotas.
Enfrente el Villarreal de Emery, ¿qué ha preparado para este partido, Juan Igual?
Busca el pase a las semis de Copa por segunda vez en su historia el Villarreal, pero no le llega el partido en su mejor momento. Ha empatado los tres últimos partidos en Liga y tiene varios jugadores con problemas. Son baja Iborra, Alberto Moreno, Mario y Samu Chukwueze. Y además Emery tiene las dudas de Foyth, Capu, Jeremy Pino y Gerard Moreno.
Esto lo va a contar el tiempo de juego a partir de las 7 de la tarde. Ahora el sonido de Gemma Santos para el mensaje de Berti.
Para recordar como cada día corro lo afortunados que somos de tener a nuestros amigos de Berti cerca. Ahora mismo en Berti.es, tu aseguradora digital, tienes esperándote un 40% de descuento en el seguro de coche. Como lo oyes, un 40% de descuento. Y además ya sabes que en Berti puedes fraccionar el pago como tú quieras. Entra y contrata tu seguro ya en Berti.es.
En un momento, más noticias del fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister, a ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y...
La gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Este 2021, los grandes eventos deportivos están en DAZN. Todos los partidos que se emiten de la Copa del Rey, la Premier, la Euroliga, MotoGP. Vívelo todo en directo o bajo demanda, desde donde quieras. Smart TV, ordenador, smartphone, tablet. Sin permanencia y por solo 9,99 euros al mes. Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis. DAZN.
Ya hemos contado que Hazard está pasando pruebas médicas, a ver qué sale de ahí, pero la buena noticia, Melchor Ruiz, es Sergio Ramos.
Sí, en esta segunda jornada de trabajo del Real Madrid, preparando ese compromiso ante el Huesca el sábado, Sergio Ramos, el capitán, ha vuelto a trabajar con el grupo, es el que más opciones tiene de todos los tocados de volver este fin de semana al fútbol después de haberse perdido dos partidos. Carvajal, Rodrigo, Valverde y Lucas Vázquez siguen alternando el trabajo de césped con gimnasio, en el caso del gallego tocando incluso balón, y por su parte Nacho Fernández sigue en aislamiento, continúa dando positivo.
Este que van a escuchar es Jean-Michel Aulas, presidente del Olympique de Lyon, en Radio Monte Carlo. No se han olvidado de Benzema.
Por el momento no ha habido Karim.
Por ahora no sé nada de Karim. Sé que hubo contactos el año pasado, allá por junio. Sin embargo, si más adelante fuera posible, se buscarían soluciones para poder traerle de vuelta.
Atención a las palabras de Correa, jugador del Atlético de Madrid en Argentina. Primero, noticias deportivas, Javi Gómez.
En lo deportivo, Corro, esta tarde vuelven los del Cholo al trabajo después de dos días libres. Lo harán sin los mencionados Carrasco, Hermoso y Joao Félix, y con más dudas de lo habitual para el partido ante el Celta. Saúl y Felipe volverán a la zaga y Ángel Correa actuará arriba junto a Suárez. Precisamente el argentino habló ayer para TIC Sport y sigue sin explicarse cómo el Barça dejó escapar al pistolero.
Yo, mi opinión, lo que vi, creo que hicieron mal las cosas. Primero, ¿cómo van a dejar escapar un 9 así que te gana partido como es Suárez? Que estamos súper felices porque lo tenemos ahora con nosotros. Pero después uno lo ve de afuera y se nota que se están manejando mal.
El otro partido de cuartos de final se juega mañana. Es todo un Betis-Athletic de Bilbao. A ver cómo está el Betis. Cuéntanos, Andrés Ocaña.
Pues hay novedades de última hora. Va a recuperar a Guido Rodríguez, el técnico que lo mete en la lista de convocados. Todavía tendrá que esperar Claudio Bravo, pero la sorpresa es que vuelva a dejar a Loren fuera de una eliminatoria copera. Fue el delantero titular ante Osasuna y ni siquiera se vestirá de corto. Tampoco lo hará el lateral izquierdo Alex Moreno.
Mensaje de Pellegrini para su plantilla.
Yo creo que todo trofeo es muy bonito ganarlo. Pablo, siempre con los jugadores, la importancia de tener esa mente ambiciosa, de querer ganar algo, de sentir lo que es estar disputando finales. Yo creo que eso va enriqueciendo la carrera de cada uno de los jugadores. Por supuesto que está la ilusión de todo el mundo de poder seguir en este campeonato.
Y ahora noticias del Athletic de Bilbao, José Ángel Peña.
Tras el entrenamiento de esta tarde, conoceremos la convocatoria rojiblanca a la que podría regresar Valenciaga. En cuanto al once, la principal duda de Marcelino radica en saber si va a continuar confiando en Ezquieta para defender la portería o va a lo seguro alineando a Unai Simón. Quienes también jugarán de inicio serán Gerard y Raúl García, sancionados para el próximo choque liguero.
Sobre el partido de mañana, el renovado de Marcos.
Ojalá podamos llegar a esas dos finales, pero quedan pasos muy importantes. El de este jueves ya te digo que es muy importante y muy complicado a su vez, y ojalá lo pasemos y estemos un pasito más cerca de ello. Hay que ir con toda la humildad posible, el respeto, y desde ahí intentar sacar el partido adelante e intentar volver clasificados para semifinales.
Más noticias del fútbol español. Mauri Diaque, San Sebastián, ¿quién tiene que pasar por el quirófano en la Real Sociedad?
Pues Miguel Ángel Moyá Corro será intervenido el próximo lunes de una rotura de menisco externo de la rodilla derecha por el prestigioso galeno Miquel Sánchez. El veterano guardameta balear se resintió ayer en el entrenamiento de Zubieta de las molestias que arrastraba en la rodilla ya hace 2 meses, y hoy se han confirmado los peores augurios. El tiempo de recuperación será de 2 meses mínimo.
Gema Santos, ¿a quién ha presentado hoy el Getafe?
A Sofyan Chakla. Ya debutó de titular el domingo, pero hoy ha sido presentado el central marroquí que llega cedido por el Villarreal con opción de compra, pero el Getafe valorará a final de temporada si la ejerce o no. Dice Chakla que es competitivo a muerte, así lo ha dicho, que todos le han acogido muy bien y que Bordalás le ha pedido que compita y que se adapte rápido.
Atención a esta noticia en Elche, porque Jero Tormo, las peñas van a protestar contra el propietario del club.
La Federación de Peñas del Elche Club de Fútbol ha convocado a todos los aficionados franjiverde en los prolegómenos del partido frente al Villarreal desde las 4 de la tarde, los aledaños del Estadio Martínez Valero. Objetivo, dentro de vehículos particulares y con mascarillas, propinar una sonora pitada a la gestión, tanto deportiva como institucional, de Cristian Bragarnik. La propuesta todavía debe ser aprobada por la subdelegación del Gobierno de Alicante.
Y en segunda división, este es el fichaje estrella. La Unión Deportiva Las Palmas, Juan Fran Cruz, ha presentado a Jesse.
Jesse Rodríguez se presentó como nuevo jugador de la Unión Deportiva Las Palmas hasta final de temporada. El futbolista gran canario indicó que no viene a pasearse, sino a luchar y a trabajar para intentar situar a la Unión Deportiva Las Palmas en playoff. Además, Jesse Rodríguez ya realizó hoy el primer entrenamiento con el resto de sus compañeros.
Y otra noticia de segunda, esta fue primero en COPE. Destituido Sandoval en el Fuenlabrada, han fichado Luis Millán a José Luis Oltra.
Como adelantamos ayer en COPE, José Luis Oltra es el nuevo entrenador del Fuenlabrada. El técnico valenciano firma hasta final de temporada. Hasta ahora está previsto que comience su presentación y posteriormente se pondrá al frente de la plantilla para dirigir su primer entrenamiento. Oltra coge al equipo con una renta de 7 puntos respecto al descenso, pero en una dinámica negativa en la que los azulones solo han sumado una victoria en los últimos 8 partidos ligueros.
Y apunten esta cita deportiva en el fútbol femenino. A las 4 de la tarde se juega un Levante-Barcelona. Y ahora cuéntanos, Gema Santos, noticia de Dazón.
Esto también te lo tienes que apuntar muy bien. Para mañana, el Betis Athletic de Bilbao lo vas a ver en directo y en exclusiva en Dazón. Sí, mañana a las 9 de la noche, en exclusiva en Dazón. A ti vas a poder seguir la Copa del Rey por streaming o bajo demanda, al completo y, por supuesto, mucho más. La Euroliga de Básquet, la Premier MotoGP, todo desde cualquier dispositivo con acceso a Internet y por solo 9,99 euros al mes sin permanencia. Suscríbete ya en Dazón.com y disfruta del primer mes gratis. Dazón.com.
En un instante, hay problemas con el tenis en Australia.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
En Movistar Prosegur Alarma somos expertos en seguridad y tecnología. Por eso te ofrecemos una alarma con protección inmediata dentro y fuera del hogar. La única que no tiene permanencia. Y ahora disfruta de nuestra promoción especial contratando tu alarma antes del 28 de febrero. Llama ya al 900-200-730.
Esto es muy fácil. ¿Que siendo buen conductor me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Toby, venga a casa. Uy, ¿cuántas placas de Securitas Direct en el barrio? Y ahora que me doy cuenta, cada vez más en pisos. La verdad es que yo también debería ponerla, porque aunque es un piso, podrían entrar igualmente. Pues cuando llegue a casa llamo y me informo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-999 o calcula online en securitasdirect.es.
Atención, Ángel García, porque un positivo en Australia pone en jaque el tenis en Australia.
A ver cómo te cuento todo, Corro. Primero, la cadena COPE ha informado en primicia hace 40 minutos, que todos los partidos de mañana, tanto del ATP Cup como de los torneos previos a la Australian Open, quedan cancelados. ¿Por qué? Porque ha dado positivo un trabajador, un guardia de seguridad del Hotel Hyatt, uno de los hoteles donde los tenistas han pasado la cuarentena. En principio, todos tenían que quedar aislados hasta dar negativo en un test y por tanto volver a salir, pero ojo porque acaba de llegar un tuit del Departamento de Salud del Gobierno de Victoria donde habla de aislamiento obligatorio de 14 días. Si al final esto es así, si les consideran contactos estrechos y hay que volver a aislar a más de 200 tenistas 14 días, evidentemente hablamos del final del Abierto de Australia, no se jugaría el torneo. Veremos si es así, ya queda muy lejos, aunque también tenía que contártelo, que Garbiñe Muguruza ha ganado arrasando esta mañana, que Carlos Alcaraz ha conseguido su primera gran victoria en su carrera, 17 años y ha ganado a Goffin, y que Rafa Nadal no iba a jugar de todos modos por esos problemas en la espalda el España-Grecia de mañana. Lo ha contado él mismo en Vamos.
No es que esté fatal, pero creo que no estoy lo suficientemente bien para jugar, y menos en una competición por equipos. Con lo cual, mañana no voy a jugar.
Y ahora, el baloncesto. Pilar Casado, empezamos con la Liga ACB. Ayer jugó el Real Madrid, hoy debe jugar Estudiantes por fin.
19ª victoria del Real Madrid en el presente curso de Liga Endesa, la lograda anoche en un partido aplazado ante Lucán Murcia 9-8-8-7. Los de Sito Alonso se marcharon con ventaja al descanso tras unos buenos primeros 20 minutos, pero a la vuelta se encontraron con la mejor versión defensiva del Real Madrid y acusaron la factura después de 27 días sin competir por el coronavirus. Y hoy en el mismo escenario, el Wizzing Center vuelve a competir el Movistar Estudiantes 36 días después. Se enfrenta al Casa de Monzaragoza. Los colegiales aún tienen 3 jugadores de baja por COVID. Debutará, eso sí, un campeón de la NBA, JJ Barea.
Javier Jurado, noticias de la Eurocup y de la Champions.
Estamos en la cuarta jornada de la Eurocup, top 16, a las 8, duelo español entre Moraván, Andorra y Herbalife Gran Canaria, y también Nanterre Unicaja. Ayer perdió Juventud en Mónaco 9-7-8-2. En la Champions, sorteo Lenovo, Tenerife y Hereda, San Pablo, Burgos, están en el mismo grupo en los playoffs, junto al Riga y al Icogea Bosnio. Casademón Zaragoza tendrá como rivales al Nimburg Checo, el Bros Bamberg y el Dinamo Sassari.
Daniel Asenjo, ¿qué le ha pasado a la selección española femenina de baloncesto?
Y ha tenido que suspender su concentración, todo porque en los test realizados ayer hubo un resultado no concluyente entre los integrantes del cuerpo técnico y la federación ha preferido suspender la concentración. Recordar que España iba a jugar 2 amistosos en Francia para que las jugadoras no perdieran el contacto y continuar con la preparación del Eurobasket que se disputa el próximo mes de junio.
Parra Center, los Nets ganan a los Clippers en uno de los mejores partidos de la temporada. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los de Brooklyn se llevaron un partidazo plagado de emoción y de acciones de calidad. Las estrellas de los Nets rindieron a gran nivel. Kyrie Irving se fue a los 39 puntos, Durant acabó con 28 y Harden con 23 y triple doble. En los Clippers el mejor fue Kawhi Leonard, bien secundado por Paul George y un Nicolás Batum que parece renacido para el baloncesto. Al final los neoyorquinos sellaron el triunfo por 124-120. Además, hay que destacar la noche de Fred VanVleet. El escolta de los Raptors batió el récord de anotación de la franquicia canadiense al acabar con 54 puntos en la victoria de Toronto ante Orlando.
Balonmano, Luis Malvar, ha vuelto la jornada de la Liga Sobal.
Jornada 18, dos partidos se disputaron ayer, Cuenca 26, Cirne 25, Granoller 26, Benidorm 25. Esta tarde destacan Ademar de León, Bidasoa, Huesca Nava y Cangas Atlético Valladolid.
Santi Duque, ¿qué hizo España en el partido clasificatorio para el europeo contra Eslovenia?
Ganó 3-1 con 8 caras nuevas respecto a la convocatoria original y con el seleccionador sub-21 Albert Canillas en el banquillo por protocolo COVID. Remontó España ese 0-1 inicial ante una complicada y agresiva Eslovenia, sumó 3 puntos de camino al Euro 2022. El debutante Eric Pérez hizo el primero y Raúl Campos con un doblete firmó la remontada.
Apunte artístico de Daniel Asenjo. Rosalía va a ser la primera artista española que actúe en el descanso de una Super Bowl, que es este fin de semana, así que enhorabuena a Rosalía. Esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercano.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3 y en aplicaciones de dispositivos móviles. Ahora, Pedro Martín, el producto del partidazo y la encuesta del día. Hola, Pedro Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buena. Vaya con Rosalía, ¿eh?
Rosalía se ha metido ahí entre las grandes.
Se ha metido, sí. Sí, 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 sí. Si tuviera que meterla entre los 100 deportistas mejor pagados, también entraría, ¿eh?
No, te digo que entre los 100 artistas mejor pagados dentro de poco, sí, que debe ganar una pasta Rosalía.
Sí, 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 sí.
Bueno, a lo nuestro, estamos buscando eso, un deportista sí. Mejor pagado.
Uno de los 100 que estaba en la lista de Forbes de los deportistas mejor pagados, de los 100 en el 2020, ¿eh? Pues en 2021 todavía no ha sacado la lista y me imagino que estará a punto. Y dijimos el lunes que cobra tanto más por lo que fue que por lo que es ahora, es decir, tuvo mejores momentos en su carrera que lo que está viviendo ahora. Ayer dijimos que de los 100 es el único de su país que está en esos 100, entre los 100 mejores, o sea, entre los 100 más pagados del 2020. Y la pista de hoy es que, aunque nos pueda sorprender, gana más de 25 millones de dólares al año.
Gana más de 25 millones de dólares. ¿Pero por qué nos puede sorprender? ¿Al decir el nombre nos puede sorprender o qué?
Yo cuando lo vi me sorprendió.
Porque tú antes era muy bueno y ganaba muchas cosas y decías, pues vale, pero ahora no gana tanto y sigue ganando ese dinero, ¿no?
Sí, efectivamente.
O sea, que
sí,
es un tío con tirón publicitario, entiendo.
Y bueno, y cosas que pasan en la vida, que haces un buen contrato y vas arrastrándolo.
Y vas arrastrándolo, sí. Vale, perfecto. Sí, sí. Esa es la pista del día de hoy. Ya saben, Reto Pedrito, hashtag, almadilla Reto Pedrito en Twitter, si saben el nombre de este deportista que está buscando esta semana, Pedro Martín. Muy bien, Pedro. Esta tarde, 7 de la tarde.
Sí, porque hay un Levante-Villarreal, ¿no?
Histórico Barça, para el Levante, ¿eh?
Un Barça-Granada, Granada-Barça.
Granada-Barça, sí, que es otro sí, partidazo. Sí. Muy bien, no te digo nada de Cristiano y sus goles, ¿eh? Un abrazo, hasta luego.
Venga, hasta luego.
Hasta luego, hasta luego. Producto del partidazo, Hazard. Esto de anoche es antes de que Miguel Ángel Díaz contara hace un momento que está pasando de nuevo pruebas médicas Hazard.
¿Cuántos años tiene Hazard? ¿20 qué? ¿29?
Acaba de hacer 30 en enero.
30 años. Es que son muchos años, 30 ya, ¿eh? Para un futbolista. Bueno, sobre todo cuando está... Años. No son muchos, es plenitud, yo creo. Plenitud es 28 y él lleva desde los 28 sin jugar prácticamente.
Pero Luis, si este chico estuviera bien físicamente, 30 años es un niño.
Claro, pero es que lleva dos años, Tomás. Lleva dos años prácticamente inéditos. ¿Cómo recuperas esto? ¿Cómo recuperas esto?
Ese coco debe estar bajo mínimo.
Que no es un problema de edad. Que Messi tiene 34 y te gana partidos. Él puede estar... con sobrepeso, sin confianza y con dos detallitos puede ganar partidos, pero es que ahora mismo no parece.
Y no parece que lo vaya a recuperar, es lo que os quiero decir.
Sí, no es fácil. No,
de todas formas, ahora será divino. Hay que decir una cosa de Hazard, ¿eh? Hazard ahora hay que disculparle en el sentido de que oye, las lesiones han cebado con él, la mala suerte, el COVID no lo han dejado, pero Hazard, os quiero recordar que desde que llegó al Madrid hasta que se lesionó la primera vez que se lo cargó
Meunier
se lo cargó, uh-huh. Os quiero recordar que no daba pie con bola, porque vino, os quiero recordar, no sé con cuántos kilos de más, pero con muchos kilos de más, que eso habla mal de Hazard, ¿eh? O sea, ahora tiene justificación, pero Hazard, hasta que se lesionó en Champions, se tiró dos meses y pico jugando en el Madrid sin lesiones. Y tampoco llamó la atención Hazard, porque el señor vino sin cuidarse, Y bueno, acordaros el aspecto de Hazard cuando vino, que hasta él reconoció meses más tarde que se había dejado en verano.
Él lo dijo, sí.
Que se, les, claro, que se dejaba todos los veranos.
Él dijo que le gustaba comer, dijo.
Sí, sí, bueno, y a mí.
¿No dijo que tenía, que le habían puesto cerradura en la despensa o algo así? O
bueno,
algo
esto
así.
Fue Hazard anoche en el partidazo después de la noticia de Miguel Ángel Díaz. Cobra más importancia la conversación, así que en un momento hablamos de Hazard. Pero antes la encuesta del día, que pregunta lo siguiente, Asenjo.
En @deportescope preguntamos hoy por Cristiano Ronaldo y por Messi. El portugués conseguía ayer un récord histórico de goles en el fútbol. Y preguntamos quién está envejeciendo mejor en el fútbol, si Cristiano o Messi. Estamos por encima de los 2.200 votos. Y el 68% se decanta portugués, se decantan por Cristiano.
Viejo entre comillas, pues uno tiene 35 y el otro 33, pero los dos están a un nivel máximo. Bueno, de esto y de otras cosas vamos a hablar en el 106.3.
Las 3 y media, las 2 y media en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. En los últimos días se ha hablado mucho del caso de GameStop. GameStop es una compañía de videojuegos estadounidense que estaba cotizando a la baja en la bolsa de Estados Unidos. Cuando una compañía está a la baja, también se gana dinero. Un sistema que se llama de posiciones cortas. Tú apuestas a que una acción va a bajar más y con eso le ganas dinero. Bueno, esto ha sido noticia no porque GameStop haya bajado su cotización, sino por todo lo contrario, porque una serie de personas, inversores pequeños, a través de foros, se pusieron de acuerdo para comprar acciones de GameStop y que subiera la cotización de esa compañía. Hay quien ha visto en esto, digamos, una acción coordinada de revolución bursátil en la que los pequeños inversores se enfrentan a los grandes fondos de inversión, que ganan mucho dinero apostando a la baja hacia las compañías. Ahora ya GameStop está bajando de nuevo. Es verdad que el problema de lo que se llama posiciones cortas, apostar a la baja en la bolsa, tiene que tener unos límites. Y de hecho, en nuestra legislación, en la legislación española, tiene unos límites claros. Es verdad que muchas veces los inversores pequeños se encuentran, digamos que, desfavorecidos o desprotegidos frente a la gran potencia de los grandes fondos. Pero también es cierto que estas operaciones propiciadas en foros muchas veces pueden no ser seguras. No sabes con quién estás apostando por una determinada acción. También eso hay que regularlo. O sea, el mercado bursátil es un mercado complicado y hay que actualizar continuamente la regulación. Pero este caso, el de GameStop, la respuesta de los minoristas, la respuesta de los grandes fondos de inversión, es interesante porque cada vez más, desgraciadamente, se separa, digamos, la bolsa, se separa el capital del trabajo. Es decir, el objetivo inicial de la bolsa era generar una capitalización para crear riqueza y para crear trabajo. Pero ya hemos visto, desde final del siglo pasado, el siglo XX y ahora en estos años, que cada vez hay una tendencia a que se desvincule más capital y trabajo, lo cual no es nada bueno para la economía. Vamos a hablar con más detalle de esto esta tarde aquí en la tarde de COPE. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos en este miércoles ya 3 de febrero. Sí, como tú dices, analizaremos esta cuestión. Tenemos muchas dudas los que no estamos muy metidos, ¿verdad?, en ese mundo de la bolsa. Buscaremos respuestas. Y en España, desde luego, si hay algo de lo que estamos muy pendientes es, como no, de las vacunas, ¿no?, contra el coronavirus. Hay que reconocer que, pese, por ejemplo, a la falta de vacunas, bueno, pues ya se ha suministrado la segunda dosis en realidad en muchas de las residencias españolas, ¿eh? Aquí la campaña, es verdad, no está siendo todo lo rápida que nos gustaría, pero es que, fíjate, hay países donde el acceso a la vacuna podría ni llegar. el 25% de la población mundial no tendrá acceso a la vacuna contra el coronavirus. Son muchas las organizaciones internacionales que están alertando de que África, y bueno, no solo África, en otros países menos desarrollados, pues no cuentan, ¿no?, con los recursos financieros necesarios para adquirir la vacuna, ni están tampoco preparados para poder ejecutar una gran campaña de vacunación. Y recordemos una cosa importante, el virus no entiende de fronteras. Bueno, de esto sabe mucho Maru. Desde hace 8 años vive al sur de Mozambique. Ella es religiosa misionera de la Congregación de los Sagrados Corazones, pero además es enfermera. Maru coordina el sector de salud comunitaria a través de una fundación dedicada a la ayuda de los grupos más vulnerables de las zonas rurales. Maru vive de primera mano cómo la COVID-19 se está convirtiendo en un grave problema.
Hasta hace una semana no era un problema, pero ahora bueno, ha habido un aumento significativo de los casos. Esto unido a la escasez de medios que tenemos, que esto es lo que lo hace un problema, evidentemente. Casos que se van agravando y que necesitan de verdad una atención de internamiento, pues no tenemos dónde resolverla, ¿no? Entonces, pues sí que ahora mismo estamos especialmente preocupados con la situación.
Maru se encuentra en la provincia de Maputo, en el distrito de Boane. Es una zona muy rural donde la falta de recursos es notable.
A nivel rural disponemos solo de una medicación bastante básica para tratar los síntomas leves. Pues los hospitales tampoco disponen ni de equipo, ni de oxígeno, ni de lo básico para resolver las situaciones más graves. Los propios ventiladores son bastante limitados, no hay para todo, lo cual hace de esto una situación bastante complicada.
Y es que en África la vacuna contra el coronavirus aún no ha llegado. En el mejor de los escenarios, el de los 30 millones de personas que viven en Mozambique, podría llegar a un 20%. Pero es una posibilidad de la que habla Maru, porque ella, como los miles de misioneros que están repartidos por el continente africano, se sienten olvidados.
Es una pena que no tengamos, ¿no?, los recursos básicos para atender a la población más necesitada y con problemas más serios, ¿no? Y esto es una tristeza y una preocupación muy grande, ¿no? Porque tenemos un colectivo con un sistema inmunitario muy, muy frágil, ¿no?, que hace de esto una preocupación muy, muy grande.
Para Maru solo hay una solución posible a todo esto, la que llevan reclamando mucho tiempo, que se garantice un acceso universal a todos los servicios básicos.
Que esto ha puesto de manifiesto una necesidad que nosotros pues llevamos viviendo día a día, ¿no?, y que es nuestro pan nuestro de cada día, y que es una injusticia, pero es una realidad, tristemente, ¿no? Siempre esa sensación de que la vida no vale lo mismo aquí que allí, ¿no? Y eso, bueno, esta situación del coronavirus pues también nos lo vuelve a hacer patente, ¿no? Es necesario un acceso universal y equitativo en todo, ¿no?
Bueno, pues esta es una muestra más, ¿no?, de que la vacuna, como vemos, no está al alcance de todos. Y más claros son también los datos que aportan investigadores de la Escuela de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos. De todas las vacunas disponibles, al final de año, más de la mitad serían para países con altos ingresos, y estos, ojo, representan menos del 15% de la población mundial. Para intentar solucionar este problema, para que el acceso a la sanidad sea realmente universal, trabajan diferentes organizaciones. Una de ellas es Salud por Derecho. Irene Bernal es investigadora del equipo de acceso a medicamentos de esta fundación. Irene, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
El principal problema que tienen los países menos desarrollados es, en parte, por supuesto, económico, pero no solo, también logístico, ¿no? ¿Podrían afrontar una campaña de vacunación masiva como se está haciendo en Europa, en Estados Unidos, en fin, en Canadá, en otros países?
Bueno, los países han ido poco a poco trasladando a la Organización Mundial de la Salud, a UNICEF, a Gavi, a las agencias que, digamos, están liderando todos estos procesos de vacunación, sus propios planes de vacunación, es decir, cómo van a afrontar este proceso, ¿no? Incluso identificando cuáles serían otras necesidades como pudieran ser necesarias, ¿no?, de cara a vacunas ultracongeladas, ¿no? Pero efectivamente, aunque han trasladado todos esos planes y todas esas iniciativas, la cuestión es cómo va a ir eso acompañado de un reparto de la vacuna pues en un tiempo razonable, ¿no? Y eso es, escuchando las palabras de Maru, al final es es la realidad de lo que se lo que se evidencia y lo que desde aquí venimos denunciando, ¿no? Y lo que no paran de salir datos que de alguna forma pues es lo que es lo más alarmante, y es que pues bueno, aquí podremos estar en ese proceso de vacunación, que podamos llegar un poco más o un poco menos, ¿no?, en cuanto a tiempos, pero es que estamos hablando de países en los que en el 2021 pues puede ser que no reciban hasta finales de año algún tipo de vacuna, ¿no?
Por eso vosotros pensáis que es importante, o sería importante, suspender las patentes sobre las vacunas, ¿no?
Es una iniciativa interesante, una iniciativa que impulsaron en el mes de octubre países como Sudáfrica e India, en el seno de la Organización Mundial del Comercio, con el objetivo de aumentar las capacidades de producción. Lo que estamos viendo es que afrontamos una pandemia sin precedentes, donde la sociedad y toda la población necesita respuesta, y además en tiempo. ¿Qué ocurre? Que a una sola compañía o dos o tres compañías no pueden afrontar las necesidades que tenemos ahora. Y que podamos tener, ¿no? Sin embargo, si se generan mecanismos que faciliten una mayor producción a mayor escala en muchas regiones del mundo, pues efectivamente será muchísimo más accesible la vacuna.
Pero Irene, la OMS ha creado COVAX, ¿no?, que es una iniciativa que intenta garantizar precisamente un acceso equitativo y justo a las vacunas, a los tratamientos, también a los diagnósticos contra el coronavirus en todo el mundo. ¿Se están consiguiendo resultados?
Así es una iniciativa que crearon, que se creó bajo el auspicio internacional, ¿no?, al principio de la pandemia. COVAX ahora mismo tiene aproximadamente 1.400 millones de dosis comprometidas, pero ¿qué ocurre? Que el problema es que esas dosis lo que van a afrontar en este caso es, antes de final de año, si fuese todo perfecto, un 20% de la población de estos países, que es en este caso la prioridad, vacunando a los profesionales de la salud de primera línea y a las poblaciones más vulnerables, pero estamos hablando de un 20% de la población, que es una población muy menor con respecto a lo que estamos hablando aquí en Europa.
COVAX es
una iniciativa.
Una población muy menor, y además que tienen que esperar todavía muchos meses hasta que empiecen a llegar esas vacunas, ¿no?
Efectivamente. COVAX es una iniciativa positiva, pero es una iniciativa insuficiente, porque al final de lo que estamos hablando es de aumentar las capacidades de producción y de aumentarlas en todas las regiones del mundo. Y una iniciativa como la propuesta por India y Sudáfrica sería una vía muy interesante hacia la que pues pudiésemos alcanzar ese objetivo de manera más rápida.
Lo que está claro es que hoy por hoy existe un limitadísimo acceso, ¿no?, el que tienen muchísimos países a esta vacuna. Lo están denunciando diversas organizaciones, también por ejemplo Amnistía Internacional. Maribel Tellado es la portavoz sobre vacunas de esta organización. Maribel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Estimáis vosotros que hasta el 2022 no se podrá llegar en África a unos niveles de vacunación aceptables? Veremos qué es eso de aceptables también. ¿Cómo se puede revertir esta situación?
Bueno, pues al hilo de lo que estaba contando Irene, son básicamente dos cuestiones que vienen a contrarrestar los problemas que hay. Por un lado, lo que hay que aumentar es muchísimo las dosis de vacunas que se pueden producir en este momento. Una es lo que ya se ha comentado, la exención temporal de ciertas disposiciones del acuerdo sobre propiedad intelectual, lo que permitiría que otros fabricantes en otros países fabricaran miles de millones de vacunas más que se necesitan, que ahora mismo no hay capacidad de producir. Por otra parte, las empresas tienen que compartir también su conocimiento, su tecnología, y se ha creado un mecanismo para compartir esta tecnología, la cual todavía no está participando ninguna, pero que también sería otra posibilidad para aumentar esta producción. Y luego está el reparto, es decir, incluso aunque haya vacunas suficientes, no se están repartiendo de manera equitativa. O sea, hace falta un enfoque global. Ahora mismo lo que hay es un nacionalismo de vacunas. Y, por ejemplo, los países ricos que mencionabas, ¿no?, países como Canadá o Reino Unido, han llegado a acuerdos para comprar futuras vacunas, o sea, incluso vacunas que no existen todavía, pero para vacunar hasta 5 veces a toda su población en 2021. Y, mientras tanto, tenemos a los países que no van a poder vacunar ni siquiera a uno de cada 10 personas en 2021. Y aquí estamos hablando de por lo menos 67 países. Hablabas de África, pero también Myanmar, Ucrania o Pakistán están en esta lista de veremos a ver cuándo les llegan las vacunas.
Claro. Además, es una estrategia, Irene, te puedo preguntar a ti, Irene, que desde vosotros, desde vuestra organización, desde Salud por Derecho, claro, pensáis primero en esa equidad, ¿no?, de la vacunación, de ese reparto más equitativo de las vacunas, pero también de que no estaremos libres realmente de la pandemia hasta que no se vacune a todo el mundo, ¿no? Es decir, se vacuna una parte del mundo sí y la otra no, pero la pandemia sigue adelante. Entonces, pues sí debería haber, ¿no?, un interés incluso internacional en garantizar la vacunación en estos países, ¿no, Irene?
Así es, así es. Y bueno, yo creo que también es un sentir general de que efectivamente o estamos protegidos todos o no estamos protegidos nadie. Lo que ocurre es que, bueno, pues en esta carrera por ver quién llega antes y por ver quién consigue una mayor cantidad de dosis, nos hemos dejado atrás a los que siempre les cuesta más llegar en esos desequilibrios de poder, que son los países más pobres, los países de renta baja, países de renta media baja, que no pueden iniciar esas negociaciones de acuerdos de precompra con los que en este caso nosotros hemos además financiado por adelantado a la industria farmacéutica, ¿no? Entonces, esos desequilibrios que además sorprenden, porque al principio de la pandemia los líderes internacionales pusieron encima de la mesa que las vacunas eran bienes públicos y que lo que se produjera, las tecnologías que se produjeran para, en este caso, afrontar la pandemia, serían de un interés general y bienes públicos globales. La inmunización así está reconocida en la última resolución de la Asamblea de Naciones Unidas, que es un bien público global. Entonces, creo que aquí es una cuestión de dar un paso al frente de responsabilidad, de compromiso y de voluntad política, que al final siempre es de lo que estamos hablando.
Ya. Sí, ¿no? Incidiendo en esto que estamos hablando, Irene, también le quería preguntar a Maribel, bueno, un poco lo que has apuntado tú, o sea, porque alguien podría decir, bueno, aquí hay unas empresas privadas que han invertido un montón de dinero, bueno, sí, pero es que también hay una financiación pública muy importante, ¿no? Y unos intereses, como estábamos hablando, que son los intereses que están por encima de todos, que es un interés, bueno, pues de que todo el mundo tiene derecho a estas vacunas, Maribel.
Eso es, una de las cosas en las que insiste Amnistía Internacional es que además todo el mundo es indiscriminación, ¿no? Porque también hemos visto cómo en determinados países no solamente hay diferencias entre países, sino que en determinados países está excluyendo a ciertos grupos de personas, ¿no? Podemos mencionar en América presidentes como el de Colombia o el de República Dominicana han dicho que solamente aplicarán vacunas a quienes tengan residencia legal. Estamos hablando que en Colombia hay un montón de personas que han huido de la crisis de derechos humanos en Venezuela, o en República Dominicana, que han huido de la crisis humanitaria de Haití. O como en Israel, por ejemplo, se está excluyendo a la población palestina de las campañas de vacunación, a pesar de que, bueno, pues es un país que se está destacando por lo bien que lo está haciendo en términos de cantidad de vacunas que está poniendo. Pero bueno, en relación a lo que decías, ¿no?, también de ¿quién está financiando esta producción de vacunas? Bueno, pues el desarrollo, la investigación, en gran parte, efectivamente, ha sido financiada con fondos públicos, es decir, con impuestos de ciudadanos y ciudadanas de muchos países del mundo. Entonces, en un primer momento, hasta que se acabe con la pandemia, lo que hay que poner delante es las vidas de las personas por delante de las patentes, que es lo que estamos insistiendo. La pandemia de COVID es un problema de salud, es un problema económico gravísimo que va a llevar a la pobreza en 2021 a 150 millones de personas, a la pobreza extrema, que lo dice el Banco Mundial, y además es un problema de derechos humanos. Entonces, primero tienen que estar las personas y después todo lo demás. Y esto es responsabilidad de los estados y también es responsabilidad de las empresas.
Pues desde luego hay que reflexionar más, hablar más, yo creo, de esta cuestión, de todo lo que nos habéis aportado aquí, que creo que es mucho. Maribel Tellado, portavoz de vacunas de Amnistía Internacional, Irene Bernal, investigadora de Salud por Derecho. Gracias por plantearnos también este punto de vista, que no siempre, bueno, pues miramos un poquito más allá y falta nos hace. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias.
Every
Y te lo estamos contando hoy. El actor Juan José Ballesta se ha llevado un buen susto porque le han confundido con un ladrón. Esto puede pasar, a lo mejor a ti te ha pasado algo parecido. O no esta cuestión, pero alguien que te va a saludar pensando claramente que tú eras otra persona. O tú, el que ha ido a saludar a otro diciendo, pero oye, que tú eres Juan. Sí, Juan, el hermano de Patricia. Que no, hombre, que no soy yo. Pasan estas cosas. ¿Cómo has reaccionado? ¿Te ha pasado muy a menudo? ¿Con quién? Cuéntanos esa historia. Es lo que te estamos pidiendo hoy. Es lo que le pedimos a los oyentes de la tarde. Rosa, ¿qué dicen?
Pues Pilar, que te confundan con Melody, la de los gorilas, como nos Anda. Cuentan por aquí, pues eso no se olvida, ¿eh? Y confundirse, pues es que es de humanos, nos cuentan por aquí.
Buenas tardes a la gente. Por supuesto que me he confundido con alguien y también me han confundido. ¿Será que dicen que todos tenemos un doble? Bueno, pues cuando me han confundido no me ha importado y le he dicho que no pasaba nada. Y cuando he confundido, pues he pedido disculpas y bueno, y yo creo que he salido bien parada porque al final es de humanos, ¿no? Y ahora con las mascarillas además es una pasada porque creo que se esconde detrás una cara que nosotros nos imaginamos y cuando se quitan las mascarillas te das cuenta que para nada es como te lo habías imaginado. Buenas tardes.
Esa es otra, ahora con mascarillas la cosa se complica. Queremos la anécdota completa, la historia de esa confusión en la que tú dijiste, madre mía, la que he liado. Por favor, que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. Casi un año después de que comenzó la crisis del coronavirus, fíjate lo que nos queda, ¿no?, por delante todavía en esta tercera ola terrible en la que estamos, con, te recuerdo, solo ayer 724 fallecidos en las últimas 24 horas, una cifra terrible que nos retrotrae a lo que pasaba ya en el mes de abril. Mira, pues esta historia en realidad la ubicamos al comienzo de la pandemia, es el caso de Rommel Chávez. Hemos podido hablar con él en Mediodía Cope. Rommel es un transportista de tan solo 40 años. El 19 de marzo tuvo que ingresar, de entrada lo hizo por su propio pie, en el hospital 12 de octubre, después de llamar varias veces a la ambulancia, que no pudo acudir por la situación en la que nos encontrábamos aquellos días. Bueno, entró en el hospital por su propio pie, pero empeoró y pasó 36 días en coma por la COVID-19. Hoy ha superado la enfermedad, pero sigue padeciendo secuelas.
Pues a ver, secuelas, pues mira, tengo, me quedó una tos así constante, que va bajando poco a poco, los médicos me dijeron que va a ir con el tiempo pasándome, luego pues el índice de la mano derecha y pierna izquierda que lo tenía adormecida, pero va bajando ya, sigo en tratamiento, sigo en terapias y poco a poco voy recuperando la sensibilidad, pero ya estoy ya trabajando hace el mes de septiembre.
Y claro, fíjate, ¿eh? ¿Cómo debe ser eso de estar tanto tiempo en coma, 36 días en coma? ¿Qué se debe sentir si es que se siente algo? Bueno, Rommel no evolucionaba. En el 12 de octubre le practican una traqueotomía y piden a sus familiares que le envíen audios para ver si por fin hay alguna reacción.
Sí, efectivamente, eso pasa cuando ya estoy bastante tiempo ya sobrevalando, sobre el 5 o 6 de abril más o menos, me hacen la traqueotomía porque ya estaba mal. Y me empiezan a llegar audios, o sea, porque pedían audios y de familiares, de compañeros de trabajo, de mis hijos, y claro, y esos audios yo los escucho. Y entre audios y sueños que tuve estando en coma, pues he llegado un momento yo reacciono, empiezo a reaccionar por el medio de los audios y de los sueños que tuve, especialmente uno con mi hijo, que siempre lo cuento, y que tuve una pesadilla o sueño muy triste, y es lo que me impulsa a mí a querer levantarme, a no abandonarme, porque yo estaba totalmente mal, porque me hice la traqueotomía y me quedé demasiado débil, cogí una bacteria en la UCI, y claro, yo estaba muy mal, o sea, ya había una semana que, según los médicos, yo no iba ni para atrás ni para adelante, y claro, ya decidieron hasta desconectarme, creo, hasta un punto.
Bueno, fíjate, hasta ese punto, bueno, Rommel estuvo al borde de la muerte, a punto de ser desconectado, afortunadamente las voces empezaron a dejarse oír en su cabeza y aunque estaba muy débil, hay un sueño que consigue traerle de vuelta.
Yo, o sea, yo hablé con la médico, la doctora, luego de ya que salgo del hospital, pues me comenta que llegó un momento donde ya decidieron desconectarme porque necesitaban camas, estaba todo colapsado. Yo no tenía ninguna, ¿cómo le digo? O sea, no, mi cuerpo estaba estancado. no había ni para atrás ni para adelante. O sea, estaba ahí, pues ya decidieron desconectarme hasta que... Y ahí es donde me ponen los audios y ahí es donde yo empiezo a soñar con los sueños que tuve y donde veo a mi hijo muy mal. O sea, un hijo de 4 meses dejaba, donde veo a mi hijo muy mal, en un sitio muy pobre, muy humilde, y lógicamente de esa, donde mi cuerpo pues empieza a reaccionar, empieza a luchar para levantarme de esto, ¿no?
Bueno, fíjate qué historia, ¿eh? Esas voces que empiezan a llegar hasta él, pero que es el sueño con su hijo el que realmente le hace volver a la conciencia. Bueno, ¿cómo se llama nuestro pequeño héroe, el héroe de esta historia?
Él se llama Juan David. Juan David está ahora ya de 1 año y 3 meses, está muy, muy bien. O sea, cada vez que lo veo reír, jugar, agradezco muchísimo a Dios por darme la oportunidad de verlo crecer a mi hijo, ¿no? O sea, es la alegría más grande que tengo ahora mismo.
Hay que decir que Rommel ya trabaja, ya está haciendo su vida, aunque tiene algunas secuelas, pero mira, por eso precisamente nos deja una última reflexión para que todos nos tomemos en serio esta enfermedad.
Me he quedado traumado, me he quedado con muchos miedos y triste, ¿no? Triste por todo lo que está pasando ahora, que sigue habiendo gente insensible que no se cuida o piensa que esto no lo va a pasar o está jugando con ello, no se dan cuenta que lo que está pasando es muy grave, ¿no?
La historia de Rommel, su recuperación después de tantísimos días en coma por bueno, ese impulso, ¿no? Ese sueño que tuvo con su hijo y que le hizo seguir hacia adelante. Bueno, ha sido un movimiento sorprendente esa estrategia de los foreros de Reddit en la bolsa de Wall Street, que consiguió subir las acciones de una empresa que estaba, bueno, pues prácticamente en quiebra. Bueno, pues esto ya tiene su imitación en España, es Tubacex, es una empresa que se dispara en bolsa gracias a un grupo de Telegram. Sobre toda esta cuestión vamos a reflexionar enseguida aquí en la tarde. ¿Tendrá, por ejemplo, esto consecuencias en esta empresa en concreta? ¿Qué significa todo este movimiento? Te busco en cada amanecer y en el último rayo de
luz desarmo mi cuerpo otra vez. Escuchas la tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días.
Yo soy un aficionado a la magia, me pasó en la playa, yo estaba moreno, la verdad. Entonces había unos niños al lado nuestra que estaban dando la vara y le dije a los niños que le hacía el truco, pero con la condición de que se fueran lo más lejos posible. El truco es un dedo hueco de goma, mi mano morena, el dedo es amarillento y de repente abre las manos y dice, ¿dónde está el pañuelo? El pañuelo ha desaparecido. Entonces uno de los niños se me quedó mirando y dice, el pañuelo lo tienes guardado en el dedo de goma ese blanco que tienes puesto. Me quedé.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Sí, sí, Toby, venga a casa. Uy, ¿cuántas placas de Securitas Direct en el barrio? Y ahora que me doy cuenta, cada vez más en pisos. La verdad es que yo también debería ponerla, porque aunque es un piso, podrían entrar igualmente. Pues cuando llegue a casa llamo y me informo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-999 o calcula online en securitasdirect.es.
Ni el asfalto.
Ah, sí.
Ni la montaña.
Es un tipo muy duro.
Sobre todo yo.
Pueden cambiar sus modales. La jungla humana y licencia para matar. 2. De Clint Eastwood, el domingo por la noche en 13.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención, la prevención diseñada a tu medida.
En Movistar Prosegur Alarma somos expertos en seguridad y tecnología. Por eso te ofrecemos una alarma con protección inmediata dentro y fuera del hogar. La única que no tiene permanencia. Y ahora disfruta de nuestra promoción especial contratando tu alarma antes del 28 de febrero. Llama ya al 900-200-730.
Endesa lanza Única. Una cuota fija personalizada con la que pagas siempre lo mismo, sin sorpresas, independientemente de los cambios de precio de la energía o de que consumas un poco más si lo necesitas. Contrata ya en endesaunica.com, llamando gratis al 800-76-0909 o en tu punto de servicio Endesa más cercano y llévate un mes gratis.
Ese hombre que tiene claro qué yogur escoger entre tanta variedad en un pasillo a menos de 3 grados. El Bifidus, griego, con fruta y 00. Ese hombre tiene olfato. Por eso compara precios y coberturas con rastreator.com y elige entre todas las compañías de seguros rastreator.com.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.